No sé en qué canal andas, no sé qué satélite tomaste. Y yo me puedo parar acá arriba y hablar y tú te vas a pasar por encima. Déjenme nada más añadir esto y a lo mejor si me tomo todo el tiempo diciéndoles esto, pues ni modo que así sea. Hermanos, ¿sabe que habían días en que, por ser la mayoría de nosotros cristianos de primera generación, ignorábamos las verdades eternas de la palabra de Dios? Pero, y la Biblia dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Pero el problema no es conocimiento. El asunto es que, más la mayoría de nosotros sabemos. El problema es que no tenemos compromiso para vivir lo que sabemos. Ese es el problema. ¿Y sabe lo que a mí me molesta y me incomoda? Que usted sabe mucho, pero no vive nada. Y usted no tiene la bendición de Dios en su vida, y luego después le echa la culpa a Dios. ¿Dios no es culpable? Si Él en su palabra me concede, y gloria a Dios que a través del Espíritu Santo se nos concede discernimiento espiritual para poder entender las maravillas de Dios. Amén. Solamente alguien nacido de nuevo y que tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios revelándole verdad divina. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero falta de que tengamos la seriedad de decir, eso es lo que Dios dice y eso es lo que vamos a hacer. Así. En una iglesia saludable, y creo que nuestra iglesia es una iglesia saludable, pero en una iglesia saludable, el 80% de la gente que viene, vienen a sentarse a oír. Ya decidieron desde hace mucho que van a vivir como quieren, van a ser como quieren, y diga Dios lo que diga, es bueno tener la información, pero voy a vivir como quiero y no voy a poner nada en práctica en mi vida lo que estoy escuchando. No exageren lo que les estoy diciendo. Quizá le ayude a orar un poco más por los pastores. Yo estoy bien, no se preocupe de mí. Yo ya lo he sabido de años. Imagínense un pastor que dice, ¿sabes una cosa? Predica, le vas a echar ganas, derrama tu corazón. Solo como 20% de la gente que te escucha va a hacerte caso. Uf, con esa oferta, ¿sabes qué? Mejor vendo zapatos o algo, ¿no? Pero yo sé eso. Y gracias a Dios por los 20%. No es justificación ni pretexto. Ahora, digo esto porque en general es cierto. En general es cierto. Pero en esta área que comenzamos hace una semana, más o menos atrás, en esta área de vivir en la práctica del perdón, como el Señor nos perdonó a nosotros, yo tendría que decir que casi está como al 90%, si no 95% de los que dicen, lo que Dios diga suena muy bonito e interesante, pero me quedo con mi resentimiento, me quedo con mi odio, me quedo con los malos sentimientos que tengo contra X persona. Y es triste eso. Ahora, comenzamos este estudio y nomás quiero recordarles, ¿verdad?, que y a ver si alguien me anima, ¿ok? A ver si alguien me anima. Alguien anímeme, hermanos. Yo necesito ánimo. Alguien anímeme. ¿Qué es la única otra opción a no perdonar? Bien fuerte, el que sabe. La amargura y el resentimiento. There's no halfway. No hay, ¿verdad? Y sabes que en la mayoría de los casos, en toda área de la vida cristiana, así es. Aquellos hermanos aquí que dicen, pues no estoy ni bien ni mal, estoy como en neutro. No hay neutro en la vida cristiana. O estás progresando en tu vida espiritual, o estás un resbaladero que se está llevando a niveles más bajos. No hay neutro. Y en esta área vimos el primer estudio de que el proceso, vimos el proceso de que comienza el resentimiento, la amargura, vimos sus características, vimos que contrista al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, carne no puede cambiar carne. ¿Sabe lo que pasa con muchos de nosotros? Quiero cambiar. Yo necesito cambiar, quiero cambiar. Y estás tratando de cambiar tú mismo. Carne no puede cambiar a carne. El único que puede cambiar a una persona es el poder transformador del Espíritu Santo. Pero cuando una persona vive en resentimiento y amargura, el Espíritu Santo ha sido contristado. No está obrando. Y entonces, ¿cómo hay obra? ¿Cómo hay cambio? ¿Cómo hay transformación? Entonces, como resultados del resentimiento y la amargura, la obra del Espíritu de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, cesa. Vimos que corrompe la amargura, contamina. Nos dimos cuenta de que la amargura no es exclusiva. Yo no puedo decir, me siento mal y estoy amargado contra Ben. Y todos los demás, estoy bien con ellos, me caen bien. Solo es Ben que no la traigo con él. No se va a quedar allí. Se va a contaminar, va a desparramarse y de repente vas a andar amargado con medio mundo, incluyendo tu esposo o tu esposa. Miren, hermano, les voy a decir una cosa. Hay algunos de ustedes, la traen con un hermano, la traen con una hermana en la iglesia. ¿Y tú crees que eso está allí? No está allí. La amargura corrompe y contamina. No se queda exclusiva apuntada a una persona específica con quien tú tienes problemas. Puede que la amargura sea contra la hermana o el hermano, y de repente vas a comenzar a tener serios problemas en tu matrimonio. Porque así es la amargura, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña de la amargura. Por eso es que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La amargura estorba, detiene el plan de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, y por ella muchos se han contaminado. Vimos que la amargura de la misma manera atormenta. Vimos que cuando Jesús estaba enseñando por la pregunta que hizo Pedro, ¿se acuerdan de la pregunta que hizo Pedro? Pedro se creía muy espiritual y pensó que Jesús le iba a dar una palmada en la espalda y ¡ay, qué bárbaro, Pedro! ¡Qué perdonador que tú eres! Porque Pedro había venido a preguntarle al Señor en Mateo 18, Señor, ¿cuántas veces mi hermano pecare contra mí o me ofendiere y yo le perdone? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro pensó que el Señor se iba a asombrar. ¡Qué bárbaro! 7, ¡qué cristiano que eres, Pedro! ¡Qué generoso que eres! Y es lo que motivó la historia donde terminamos. Del rey que trajo a un par de deudores a cuenta. Recuerden ustedes, hermanos, estoy repasando, y la razón que estoy repasando es porque sé a quién estoy hablando. Amén. Y es necesario repetir las cosas una y otra y mil veces. ¿Quién se acuerda? Vuélvanme a animar. ¿Quién se acuerda cuánto debía el que fue perdonado? ¿Cómo? ¡Wow, hermano Limón! Me impresiona, hermano Limón. Se lo dijo a su esposa, ¿verdad? Está bien, hermano, se vale, no se preocupe, ¿verdad? Debía 10,000 talentos de plata. Un talento era 75 libras. A la medida de las onzas por cada libra, y al precio de la plata, que hace una semana cuando estudiamos esto, no sé cómo está ahorita, pero estaba a $20.40, este chavo debía $244,800,000. En días de trabajo, y por eso es que en Mateo 18, si ustedes se acuerdan, el rey, como no pudo pagar, ordenó venderlo a él, a sus hijos, sus propiedades y su familia. Porque en tiempos bíblicos tú no podías pagar una deuda, terminabas esclavo. ¿Sí me están entendiendo? No era esclavitud así como se presenta el día de hoy. No había, lo voy a echar a la cárcel o no. Simple y sencillamente no podía pagar la deuda, tenía que servir por X número de años dependiendo de la deuda. Y acuerdo a la deuda, eran más de 1,000,000 de años de servicio que tenía que rendir para pagar la deuda. La lección era esta de parte del Señor. ¿Podía pagar la deuda? ¿Sí o no? No podía. Era imposible. ¿Exageró el Señor con la figura? ¿Exageró el Señor con la figura? Yo les voy a decir, y les dije y les vuelvo a repetir, en mi caso yo creo que hasta le faltó. Ahora yo sé que usted es muy santa. Yo sé que usted es muy santo. Pero parte del problema no saber o poder perdonar es que no entendemos la magnitud de nuestro pecado. Nos creemos buenos, hermanos. Los pecadores son todos los demás. Y esa fue la actitud de este fariseo. Estaba ilustrando la actitud de los fariseos. Y hermanos, dijimos y aclaramos que la persona que tenía una deuda que no podía pagar representa a quién, hermanos. ¿A quién representa? Nos representa a nosotros, hermanos. Es usted que debía una cantidad que usted no podía pagar. Igual yo. Lo que pasa es que necesitamos entender la magnitud del perdón. Y no podemos entender la grandeza ni la magnitud del perdón de Dios hasta que veamos la magnitud de nuestras ofensas y del pecado. Entonces, yo no le estoy diciendo esto. Este es el Señor enseñándonos. El que debía lo representa a usted. Y me representa a mí. Ahora, otra pregunta. ¿Sabía el rey que no podía pagarlo? Más apaguen el radio, el celular. Ay, indios, ahorita que estoy predicando sobre el perdón y tengo que perdonarte. ¿Quién es el...? ¿Quién? Más apáguenlo, por favor, ya. Impresionaste que tienen celular, ya. Ok. Más, ¿sabía o no sabía el rey que no podía pagar? ¿Sí o no? ¿Y qué dijo? Dice la Biblia que postrándose delante del rey, tenme paciencia y te lo pagaré todo. ¿Sabía el rey que él no podía pagar? Sí sabía. Ve, vamos a ponernos en el lugar del rey, ¿ok? Y este viene y debe una cantidad que es una risa que él insinúe que me lo va a pagar porque yo sé que no puede. Y viene a pedirme perdón a base de esto. Vamos a ponernos en el lugar del rey. ¿Cómo hubiera respondido usted? ¿Sabes una cosa? Que precisamente por eso no te perdono. Mira nomás. ¿Qué tonto que piensas. No entiendes, ¿verdad? No entiendes. El rey sabía que no podía pagar. ¿Sabe una cosa? Que el Señor conoce nuestra condición. Parte de ejercer el perdón es saber cómo tener un poco de compasión. ¿Me estás entendiendo? De saber que esa persona está medio zafadita pensando que lo va a pagar todo, pero está bien, eso es humano, yo lo entiendo y lo voy a perdonar de todas maneras. Usted, para perdonar, necesita todo en orden. Claro, porque con usted es Dios. ¿Por qué está tan callado, hermano? Ya se me durmieron. Ya, yo sé. Ya pasaron. 10 minutos han pasado nada más, hermanos. Oye, les voy a repetir. Me da tanta tristeza que un montón de ustedes viven, pero un desastre emocionalmente y mentalmente. Y todo porque eres un necio, un orgulloso, una orgullosa que dice que Jesús le ha perdonado, pero te das el lujo de estar viviendo con resentimientos y con rencor. ¡Qué triste! ¿Cómo vas a estar emocionado de la vida cristiana? Ahora, recuerden, esa persona nos representa a nosotros. No sé cuánta distancia había entre donde estaba en la presencia del rey a cuando salió y se encontró con el que debía 100 días de trabajo. Pero lo acababan de perdonar. Acababan de perdonarle 244 millones. Ese es el valor presente. En aquellos tiempos estamos hablando posiblemente un valor que mida posiblemente 10 veces más. 244 millones en nuestro tiempo es un dineral increíble. Imagínense en esos tiempos. Y lo acababan de perdonar. Digo, lo acababan de perdonar. Acababa de estar chillando que lo perdonaran. Y sale. No creo que era muy lejos del palacio a la salida. Y qué rápido que se le olvidó lo que habían hecho por él. ¿Sabe? Por eso es que cuando usted y yo no respondemos a una invitación. Cuando usted pasan semanas y a usted Dios no le dice nada y no le habla. Cuando usted y yo no vivimos en conciencia de quién verdaderamente somos. Más, yo sé que hay algunas personas aquí que nunca fallan, pero esta semana yo le fallé al Señor. Yo soy muy vil, muy malo, yo no soy como tú. Y sabe, el vivir en la constante experiencia, ¿sabe? No puedo, ¿sabe cómo yo no me olvido que Dios me ha perdonado? ¿Sabe cómo no me puedo olvidar? Porque soy un pecador. Y al momento, y a propósito, hermanos, el vivir en la experiencia del perdón de Dios, mantenga cuentas cortas con Dios. Su corazón se endurece cuando usted se endurece, cuando usted sabe que hizo el mal, cuando usted no quiere confesar, cuando no quiere arrepentirse. Mas yo disfruto de mi comunión con mi Salvador. Y lo disfruto tanto más al saber que al momento que yo sé que le he ofendido al Señor y el Espíritu Santo de Dios me abra, yo no estoy esperando, yo voy a Él. Yo voy a pedirle perdón. Y de esa manera, no, yo experimento el perdón de Dios todos los días. Todos los días el perdón de Dios está presente en mi vida. ¿Alguien está escuchando? Y entonces, como el perdón de Dios, ¿por qué? Porque, hermanos, acababa de salir, acababa de ser perdonado una increíble cantidad de dinero. Y luego agarra el que debía 100 días de trabajo. Hay gente que no perdona, es cruel. Gente que no perdona es cruel. Me la paga. Y no estoy hablando solamente de que me la paga, estoy hablando que, y vimos el proceso de la amargura, que termina en malicia. No por nada, la parábola dice, la parábola en Mateo 18, que lo agarra del pescuezo, del cuello lo agarra. ¡Págame! Y lo acabaron de perdonar. ¿Cómo dijo Judas? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Sin el Señor, sin experiencia el perdón de Dios en nuestra vida, ese es usted y ese soy yo. Esa es cada persona en este cuarto. Gracias a Dios por el perdón de Dios. Ahora, nos toca hablar, porque recuerden, no nomás se me ha pedido perdonar, se me ha pedido perdonar como Él me perdonó a mí. Entonces, hasta que yo no perdone como Él me perdonó, yo estoy en desobediencia. Ve, usted cree que usted está viviendo en obediencia, porque usted ofreció su perdón barato. Pues, yo la perdono, pero yo nunca voy a olvidar lo que me hizo y no quiero volver a verla. Ok. Yeah. Qué bueno que Dios no trata así contigo. O a lo mejor ese es donde tú vives, alejado de Dios, alejada de Dios. Y por eso es que tienes esa mentalidad. Una vez más, muchos de nosotros vivimos consolados, que estamos obedeciendo, que estamos perdonando. Pero es que no te ha dicho que perdones. Nos ha mandado a todos que perdonemos como Él nos perdonó a nosotros. Me han preguntado, pastor, si pudiera usted decir una cosa, aparte de caminar con Dios, y me preguntó esta semana alguien, aparte de caminar con Dios, dice, bueno, es que no hay aparte de caminar con Dios. Caminar con Dios es lo principal. Mira, pastor, usted me entiende, pero caminando con Dios, yo entiendo eso, pero ¿qué es la una cosa que un pastor necesita para permanecer fiel y contento y todavía, ¿verdad?, largos años? Le dije, perdona. Perdona, aprende a perdonar. Mire, usted puede portarse como se le pega la gana. Se porta como el diablo, habla, hace, pero el pastor siempre tiene que portarse bien. Usted es pastor, usted sea espiritual. No, perdone, usted perdone. Y siga sonriendo, ¿eh? Y anímeme. Es lo que la mayoría de los siervos de Dios se enfrentan. Allí viven los siervos de Dios, por eso se amargan. Por eso, yo no vivo allí. Porque es que yo vivo en conciencia constante del perdón de Dios en mi vida. Y hermanos, las ofensas, yo no vivo dolido y sentido y... No. Usted que anda allí dolido y sentido, yo voy a decir una cosa. Usted no puede avanzar ni salirse del hueco en el que usted se encuentra hasta que usted aprenda a perdonar. Y va a encontrar muchas veces que el que no perdona está muy enfocado y exagerando las ofensas de alguien más, 100 días de trabajo, a los 244 millones que él debía. De nada. ¿Alguien me está entendiendo? El perdón de Dios, la naturaleza del perdón de Dios, tenemos que saber cuál es la naturaleza del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque se nos mandó perdonar como Él nos perdonó. Amén. Entonces, si yo no perdono como Él perdona, yo no estoy obedeciendo. Yo no estoy... viviendo en obediencia a lo que el Señor me ha pedido a mí. Y recuerden que lo mismo dijo del amor. No más amarnos, amarnos con el amor con que Él nos ha amado a nosotros. El amor de Dios no tiene límite. Gracias a Dios que el amor de Dios no tiene límite. Amén. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Se acuerdan de Pedro? Y luego, la palabra de Dios nos enseña en Lucas, hermanos, que si tu hermano 7 veces en el mismo día te ofende, y en el mismo día 7 veces viene y te pide perdón, perdónalo. ¿Ese es usted? ¿Ese soy yo? El número 7 es el número de cumplición, es el número de perfección. No hay límite al perdón de Dios. Amén. No hay límite al perdón de Dios. Entonces imagínese, tu esposo te ofende en la mañana. Y bueno, ya una ofensa es suficiente, especialmente como eres tú súper sensitiva. Y luego viene y te dice, perdóname, corazoncito, perdóname, bomboncito de chocolate. Y tú allá, a duras penas, bueno, conste, cuidado. Y no muy bien lo perdonas. Pero él se fue creyendo que lo perdonas. Media hora después, te vuelve a ofender. 7 veces sucede. Ya para la tercera, tú lo has dicho. Perdóname. Ya pareces disco rayado. Perdóname. Y no perdonas. El perdón de Dios no tiene límite. El perdón de Dios no tiene límite. El perdón de Dios es fiel. Si confesamos nuestros pecados, confesar quiere decir estar de acuerdo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel en perdonarnos. Cuando confesamos pecado, Dios es fiel en perdonarnos. ¿Sabe por qué tanta gente, y a veces hasta hijos, andan escondidas haciendo lo que no deben de hacer? Porque saben que se van a encontrar con alguien que no sabe cómo perdonar. ¿Me oyó lo que acabo de decir? Yo no estoy hablando de tomar ventaja. Yo no estoy hablando de ser una persona sinvergüenza que ¿verdad? Pues hago esto que al cabo Dios me perdona. No, yo no estoy hablando de eso. Eso es burlarse de Dios. Pero sí estoy hablando de alguien que sabe que cuando ha ofendido, no se pregunta si Dios le va a perdonar o Dios no lo va a perdonar. Sabe que Dios es fiel en perdonar. Y va a Él con toda confianza. Gloria a Dios. Que hermanos, el consuelo más grande que hay cuando yo ofendo a mi Dios, cuando sé que esa ofensa me ha apartado de Él, cuando en esos tiempos que Él no está conmigo hay dudas, temor, inseguridad y todo, gracias a Dios que yo sé que si voy a Él, Él me va a perdonar. Amén. ¿Sabe eso el mundo de ti? Esposo, ¿ella sabe eso de usted? O mejor ni se le acerca, porque sabe cómo es usted. No es fiel. El perdón de Dios es inminente. El perdón de Dios es fiel. El perdón de Dios es completo y absoluto. Interesante es que cuando entregó el rey al que no quiso perdonar a los verdugos, le dijo, y ahí va a estar hasta que lo pague todo. Uy, ¿cuánto debía? Digo, más de 1,000,000 de años. Little bit. You know? Y hermanos, hasta que lo pague todo, no perdonas, vas a pagar. Vas a pagar. El perdón de Dios es completo. La palabra de Dios nos dice, cuanto están lejos el oriente del occidente. Hermanos, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? O sea, si yo persigo, si yo persigo el oriente, ¿verdad? ¿Cuándo alcanzo el occidente? Nunca más, sigo dando vueltas. Y el principio que se nos está enseñando aquí es esto, hermanos, que el perdón de Dios es completo, el perdón de Dios es sin límite. Dice la Biblia, cuanto están lejos del oriente, el occidente quiso alejar de nosotros nuestras rebeliones. A través de Jesucristo, gracias a Dios por su perdón. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Y usted que ya lleva 20, 25 años con eso? Y déjeme decirlo a algunos de ustedes papás, padres amargados, hijos amargados. Marca lo que te digo. Y todo comenzó con una ofensa que usted, llamándose cristiano, no supo cómo manejar. Porque no seguimos la instrucción del Señor de perdonarnos como Él nos perdonó a nosotros. Una vez más, si yo no perdono con su perdón, ¿he perdonado? No he perdonado. Porque la orden no fue perdonar. La orden fue perdonar como Él me perdonó a mí. Es que noto la rebeldía. Él borró nuestras rebeliones. Amén. Él borró nuestros pecados. Y dice, no me acordaré de tus pecados. Y una vez más, en Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabe cuál es la parte más profunda del mar? ¿Está acordando de Mao Hiles que estaba, contó en una ocasión que estaba en un avión y el piloto, no me acuerdo si era un vuelo transatlántico, pero el piloto anunció, estamos en este momento directamente arriba del lugar más profundo de todo el mar. Mao Hiles cuenta que él se puso a saltar y se puso a poner contento y alegre. ¿Y este qué le pasa? Es que allí, hasta allá abajo, el Señor tiró mis pecados. ¡Amén! El perdón de Dios es completo. Hebreos 8:12, una vez más. Y le estoy leyendo varios porque algunos dicen, a ver, enséñeme un versículo, pastor. Y te lo dicen, a ver, enséñeme mi otro. Entonces ahí te van varios, ahí va otro. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados y sus iniquidades. Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Así perdonas tú? ¿Así perdonas tú? Cada vez que lo veo, nomás la veo y quiero olvidar. No, es que usted no ha perdonado. Es que usted no ha perdonado. Y no solamente no ha perdonado, sino usted tiene una misión. ¿Y sabe cuál es su misión? Que no se le olvide. Se le está olvidando lo que me hizo. Le voy a recordar. Ahí va. Te portas grosero, haces alguna tontera, dices algo indebido. Y todo porque no es para que no se olvide lo que me hizo. ¿Sabes qué? Yo tendría vergüenza llamarme cristiana. Yo tendría vergüenza llamarme cristiano. ¿Qué está diciendo, pastor, que yo no soy cristiano? Yo no sé, ya les dije. Cuando yo veo el patrón este en la vida de alguien, yo comienzo a pensar, esa persona es religiosa, bautista, pero creo que nunca ha nacido de nuevo, y el Espíritu de Dios, ¿cómo mora en esa persona? Ahora, yo no sé. Ahora, es posible que sí es usted cristiano, hermano, pero llámese pobre cristiano. No se llame cristiano. Soy un pobre cristiano. Soy una pobre cristiana. Soy una mediocridad de cristiano. Porque no he aprendido a perdonar como Jesús me perdonó a mí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un pastor me dijo, ¿sabe, pastor? Estoy teniendo problemas en la iglesia. Y la iglesia la noto muy dividida, la iglesia la noto en conflicto, los hermanos y esto y lo otro. Estoy pensando de que voy a predicar sobre la unidad. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que mejor sería bueno que predique sobre el perdón. Es el problema. Ahora, Jesús advirtió en contra de tropiezos. Y el que es un tropiezo a sus hijos, Jesús dijo que fuera mejor que se atara con una soga, una piedra de molino, y se tirara a lo profundo del mar.
Ese es Jesús hablando. Es serio. A ver, todo lo que hemos aprendido del perdón, Jesús es el ejemplo de ello. Jesús es el ejemplo de ello. Ahora termino con decirle a la misma persona que ofende, es la misma persona, el mismo que tropieza es el mismo que termina siendo el tropezado. ¿Lo he visto? Sí, me tropiezan, me meten zancadilla, por eso no soy buen cristiano, y tú eres el mismo. Déjame aclarar lo que estoy diciendo. Debemos de perdonar. Pero el otro lado de la moneda no es, voy a hacer lo que me da la gana, que al cabo que me tienen que perdonar. Yo quiero no solamente perdonar, yo quiero no ser una ofensa. Y vas a encontrar, la mayoría de las veces, que el que anda ofendido es el mismo que es también ofensor. Y siempre anda ofendiendo. Más, pudiéramos filosóficamente despedirnos y disculparnos de, ¿verdad?, adaptar. Sabrá que otra filosofía. El único problema es que Jesús nos dio el ejemplo. Y es a Él a quien seguimos. Dije, Él es a quien seguimos. Y sabe, no solamente Dios es glorificado, pero el bien más grande que se hace cuando usted perdona es a usted quien, quien se lo hace. El bien más grande es para usted. Vivir en la práctica del perdón. Porque Él nos ha perdonado a nosotros. Pues, yo perdonaría, pero a mí nadie me ha venido a pedir perdón. Yo no oí a nadie pidiéndole perdón al Señor en la cruz cuando digo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Yo no vi a nadie pidiéndole perdón. Sumamos que es muy difícil no darnos cuenta que si Dios nos perdona, si Dios perdona así y yo no quiero perdonar, refleja la grandeza de nuestro orgullo. ¿Oyó lo que dije? La grandeza de nuestro orgullo. ¿Sabrá creer que somos, sabrá quién? Que Dios sí puede perdonar. Pero yo no. ¿Y quién es usted? Maus, yo doy gracias a Dios que Él me ha perdonado. Ahí está todo. Vamos a ponernos de pie. Me tardé aproximadamente 30 minutos y les dije que nos íbamos a ir cuando terminara. Ya terminamos. Mire, ¿se ha preguntado por qué en vez de ir para adelante espiritualmente usted anda para atrás? ¿No se ha preguntado? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Es que parece que el Espíritu Santo como que no está haciendo nada? ¿Viviendo usted escandalizado, escandalizada de las inconsistencias de alguien más? ¿Mirando con escándalo al que debe 100 días de trabajo y el Señor le perdonó a usted más de 1,000,000 de años? No se olvide que el que perdona nunca pecó. aquel que es nuestro modelo y nuestro ejemplo, él nunca pecó, nunca ofendió a nadie. Líbranos, Señor. Oh, por favor. Qué dulce, qué lindo es vivir en la alegría y el gozo de saber que tú, Señor, por tu bondad, por tu gracia, tu amor y misericordia, has perdonado, has borrado, has olvidado, has redimido al pecador. La magnitud de nuestras ofensas. Por eso el salmista dijo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye pecado, iniquidad, rebelión, transgresión. Contento, feliz. Que sea siempre nuestra ancla para saber cómo responder cuando tratamos con nuestro prójimo, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, papá, mamá, los hermanos en la iglesia. Ayúdanos a vivirlo. Vacíanos del yo. Quita ese orgullo que dice no. Me agarro de la ofensa. Me agarro de mi dolor. Señor, no permitas eso. Que podamos vivir en el gozo y la alegría de tu perdón. Y el gozo y la alegría de mantener relaciones lindas con las personas a nuestro alrededor. No porque no nos ofendemos, sino porque perdonamos como tú nos has perdonado a nosotros. Danos hogares así. Danos una iglesia así. Tú eres nuestro ejemplo. Te pedimos todo esto. En el nombre de Cristo. Amén.